Estás escuchando Egipto Faraónico, Viaje a la Eternidad, con María José y Agenor, de Caledonian Tours, en radioviajera.com.
Egipto Faraónico, Viaje a la Eternidad, el programa para los amantes de los viajes, en Radio Viajera. Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro sexto programa de nuestra tercera temporada de Egipto Faraónico, Viaje a la Eternidad. En nuestro viaje de hoy conoceremos a uno de los faraones más importantes y su fantástico legado. Al micrófono, como todas las semanas con vosotros, Agenor, de Viajes Caledonian, Caledonian Tours. ¿Me acompañáis en este nuevo viaje a conocer al faraón Zose? ¡Vámonos! El faraón Zoser fue el segundo faraón de la tercera dinastía y del Imperio Antiguo de Egipto. Gobernó desde el 2665 hasta el 2645 a.C. En las inscripciones contemporáneas se le denominó Nesherhet, que significa cuerpo divino. Durante el Imperio Nuevo lo denominaron también Yeser, que significa sublime. Narrando pues acontecimientos de su reinado y la construcción de la pirámide escalonada, confirmando que Nesherhet y Djeser eran el mismo personaje en la época. En la lista real de Saqqara, este faraón aparece como Djeser, DSR. En la lista real de Abidos aparece como Djeser Sa, y en el canon de Turín aparece como Djeser It, e indica que reinó 19 años, aunque según un escrito de un sacerdote egipcio, este rey gobernó durante 29 años. En muchos textos actuales aparece como Zoser, una errónea transcripción de DSR. La reina Nematapi, esposa de Hasemui, último rey de la segunda dinastía, aparece con el título de madre del rey. Y según esto, muchos afirman que esta reina era la madre de Djeser, de Zoser, y que Hasemui sería su padre. Otros dicen que Djeser pudo ser el yerno de Hasemui por su casamiento con Nepernefdi. Este faraón, al principio de su reinado, residió en Abidos, donde se comenzó a construir su tumba, en Bet-Jalad, pero más tarde se trasladó a su residencia en Menfis, la capital del país. Este, durante su reinado, mandó realizar varias expediciones militares a la península del Sinaí, durante las cuales las tribus de nómadas de la zona fueron dominadas para extraer los valiosos minerales de la región, como turquesa y cobre. Estas zonas también eran estratégicamente importantes, ¿no?, como unión entre Asia y el Valle del Nilo. Y por esto este faraón pudo haber creado como una frontera entre la frontera del sur del reino de Elefantina, junto a la primera catarata del Nilo. La primera pirámide monumental se dice que fue creada por él y por su célebre satí, Imhotep, el cual pasó a formar parte, ¿no?, de los dioses más adelante. Zoser mandó a Imhotep construir el complejo de la pirámide escalonada de Saqqara, considerado el primer gran complejo monumental en piedra de Egipto y del mundo. Imhotep o Imhotep, debido a su habilidad en el campo de la medicina, tenía una grandísima reputación entre los egipcios. Fue el inventor del arte de edificar con piedra cortada. También se dedicó a la literatura. A causa de la cantidad y grandeza de las edificaciones construidas durante el reinado de Zoser, sobre todo por la pirámide de Saqqara, muchos defienden la idea de que el faraón Zoser debió haber gobernado al menos durante 29 años. Su nombre y títulos fueron encontrados en varios lugares en Egipto, por ejemplo en la famosa estela de la estela del hambre, ¿no?, en la isla de Sehel, de época ptolemaica, que cita este faraón Djeser. Estamos hablando de Zoser. También en la estatua del rey Necherhet en Saqqara, que se encuentra en el Museo Egipcio del Cairo. En algunos de los fragmentos, ¿no?, de una capilla en Heliópolis, que se encuentra en Nueva York. En las impresiones del suelo de la tumba de Hasemui, en Abidos. Y aparecen inscripciones en Wadi Maharam, el Sinaí. Y es ser donde cuenta que este faraón reconstruyó el templo del dios Egnum en la isla Elefantina, junto a la primera catarata. Y gracias a esto, él consiguió acabar con la hambruna que había asolado Egipto durante 7 años. Esta inscripción es de época de Ptolomeo V, y como os decía, se encuentra en la isla de Sehel. Lo que cuenta esta estela podría ser leyenda, pero nos sirve para observar cómo más de 2 milenios después de su reinado, el faraón Djéser era aún recordado. En el año 2007 se descubrió en unas fosas funerarias del periodo tardío de Egipto y muy cerca de la pirámide de Unis, en Saqqara, un bloque de piedra que data de la época de Djéser y que contiene los nombres del rey, su esposa y su hija. En nuestro siguiente programa seguramente os hablaré de su pirámide escalonada, pero ahora os voy a hablar un poquito más de su estatua. La estatua encontrada en su pirámide, su tumba, fue la primera estatua egipcia de tamaño natural. Esta estatua representa al faraón Djoser entronizado y envuelto en el manto de Hepsed. Encima de su pelo, lo tiene pintado de negro. Lleva el Nemes, típico de los faraones, y el Menea. Es un fino velo y de lino plisado. En su barbilla lleva una larga y ondulada barba postiza, también muy representativa de los faraones. Y también se puede observar un pequeño bigote, pintado también de negro en su labio superior. Delante del pedestal del tronco tiene anotado su nombre de rey de los dos países, Horus Netjerikhet. Esta estatua está fechada en la dinastía tercera, es decir, durante su reinado. Faraón, que para mí realmente es un faraón muy interesante, ¿verdad? Ya os contaré un poquito más sobre él, sobre su tumba en nuestro siguiente programa. Pero ahora vamos a pasar a nuestra riquísima sección de recetas egipcias. Pues bueno, como estaba comentando, vamos ahora con nuestra sección de recetas egipcias. Y hoy vamos a comenzar con una sencilla salsa típica del país. Salsa de vinagre y ajo. Ingredientes sencillos que necesitamos son 5 dientes grandes de ajo, o media cabeza pequeña de ajo, medio vasito de vinagre y una cucharada pequeña de comino molido. Y sal al gusto. Modo de preparación. Lo machacamos, el ajo, y lo mezclamos con la sal y el comino. Después añadimos el vinagre y lo removemos todo bien. Esta salsita para mí es perfecta como para un pescado asado. Y también, como no, para un pescadito frito caliente. Bueno, pues ahora vamos también con nuestra segunda receta de hoy, de comida egipcia, que hoy vamos a hacer un pescadito asado con salvado. De ingredientes necesitaremos 1 kilogramo de pescado o sardina salvado. Para preparación tenemos, como no, que limpiar bien el pescado, lo vamos a lavar y lo vamos a abrir para dejarlo todo bien limpito por dentro. Y bueno, después cubriremos este pescado con el salvado. Vamos a colocarlo en una fuente, ¿no?, una plancha. Lo pondremos encima y lo removeremos de vez en cuando hasta que esta adquiera un colorcito oscurito. Pondremos agua en una fuente, con suficiente sal a vuestro gusto, un poquito de comino también a vuestro gusto, limón también, un poquito de ajo machacado, y lo mezclaremos y calentaremos todo un poco. Sumergiremos el pescado en la mezcla y lo sacaremos y pondremos en un plato. Este es un plato que podemos servir caliente o frío, con una ensalada mixta o una salsa de ajo con vinagre. Bueno, pues estas son las recetas de hoy. La semana que viene vendremos con otras dos recetas nuevas y seguramente que sencillas de realizar. ¿Qué os han parecido? Todas las ideas que tengáis, todas las cosas que queréis comentarnos, si tenéis alguna duda, no dudéis en contactar con nosotros a través de info@caldaniantor.com. Y ahora vamos a pasar a nuestra última sección de hoy, que es la de curiosidades egipcias, esa que tanto nos gusta. Hoy os traigo de algunas curiosidades más. Por ejemplo, el test de embarazo, ¿no?, en el Antiguo Egipto. Ellos tenían un método muy particular: coger una botella y ponerse en la vagina hasta el día siguiente. Si la boca lo olía, es que el test era negativo. Por el contrario, si no olía, el test daba positivo. Orinar en unas bolsas, también llenas de cebada y trigo y dátiles. Esta era otra forma, ¿no?, de saber si estaban embarazadas. Lo que hacían con esta segunda opción era que si las bolsas, que estaban llenas, como os he comentado, de cebada, trigo y dátiles, si estas bolsas hinchaban, significaban que estaban encinta, que estaban embarazadas. Otra cosilla también muy, muy curiosa de aquella época. Estos métodos realmente han sido investigados por científicos, y la conclusión a la que han llegado es que, pues, para ellos sí que eran efectivos. También otra cosa muy interesante eran los métodos anticonceptivos. El lodo, miel y excremento de cocodrilo y untarlo en la vagina de la mujer. Aunque no lo creáis, la acidez de los excrementos del cocodrilo resulta un buen espermicida. Y otro método anticonceptivo que utilizaban era sumergir su miembro en jugo de cebolla antes de la relación sexual. Y ahora, otra curiosidad. Uno de los trabajos más solicitados y mejor pagados en el Antiguo Egipto era el de pastor del año o proctólogo, ya que muchos egipcios, sobre todo los ricos, aparte de tener mucho sobrepeso y ser diabéticos debido a la dieta, ¿no?, sobre todo que llevaban en cerveza y miel, tenían problemas de estreñimiento, y esos proctólogos sí que preparaban enemas para los que tenían sobrepeso como para aquellos que tenían ese estreñimiento. Otra de las curiosidades que vamos a contaros ahora es el castigo. No sé si os sabíais, el castigo por robar una tumba era la muerte en aquella época, y el castigo por robar eran 100 azotes y 5 heridas. Todo esto, ¿verdad? Pues bueno, queridos oyentes, esperemos que os haya gustado nuestro programa de hoy. Deseamos, por parte de todo el equipo, que sí, de Caledonian Tours y Viajes Caledonian. También os queremos dar las gracias por acompañarnos en este sexto programa de esta tercera temporada de Egipto Faraónico. Y, cómo no, desear que nos deis esa fuerza que nos dais todas las semanas para poder seguir grabando todos estos capítulos durante este tiempo que llevamos con estos proyectos al lado de Radio Viajera. También otro apartado queremos agradecer. Y bueno, esperemos que para la semana que viene os seguís acompañando en nuestro séptimo programa de Egipto Faraónico, Viaje hacia la Eternidad. Que paséis buena semana a todos, compañeros. Muchísimas gracias.
Recuerda que puedes dejarnos tu mensaje de audio en el WhatsApp +34 667 97 39 46 para contarnos tus viajes, sugerencias para programas o preguntar directamente a nuestros colaboradores cuáles son tus dudas sobre un destino. Estamos deseando escucharte.